El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes, y agradeciéndoles de antemano que nos permitan llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo con nuestro programa Semillas de Esperanza, saludando a todos nuestros hermanos y hermanas enfermos, les invitamos a escuchar la palabra de Dios hoy tomada del Evangelio según San Mateo en el capítulo 10, versículos 26 al 33. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede llevar a la perdición el alma y el cuerpo. No se venden dos pajarillos por un haz, pues bien, ni uno de ellos caerá en tierra sin el consentimiento de su Padre Celestial. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están todos contados. No teman, pues, ustedes valen más que muchos pajarillos. Por todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Pero a quien me niegue ante los hombres, le negaré yo también ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor.
Un saludo especial en el Señor Jesús en este día del domingo para todos ustedes, para las personas que nos siguen durante su camino hacia el templo, hacia la iglesia, hacia el trabajo, a las personas que nos escuchan desde sus hogares, desde sus lugares de reposo, y deseándoles que esta presencia salvadora del Señor anime los corazones de cada uno de nosotros y ustedes para que podamos caminar siempre, siempre a la luz de esa presencia de Jesús que es misericordioso. El Evangelio de hoy presenta diversas instrucciones de sus discípulos respecto al comportamiento que los discípulos deben adoptar durante el ejercicio de su misión. Lo que más llama la atención es en estas instrucciones son las dos advertencias principales. La primera, la frecuencia con que Jesús alude a las persecuciones y a los sufrimientos que tendrán los discípulos, sus seguidores. La insistencia tres veces repetida para el discípulo, invitándolo a no tener miedo. Las persecuciones y sufrimientos marcan la vida de los discípulos. Estos dos versículos constituyen la parte final de una advertencia de Jesús a los discípulos respecto a las persecuciones. Los discípulos tienen que saber que por el hecho de ser discípulos de Jesús van a ser perseguidos. Esto lo podemos encontrar en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 10, versículo 17 a 23. Ellos no podrán reclamar ni quedarse preocupados por esto. Pues un discípulo tiene que imitar la vida del Maestro y participar con él en las privaciones. Esto forma parte del discipulado. No está el discípulo por encima del maestro, ni el siervo por encima de su amo. Le basta al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su amo. Si a Jesús le tildaron de Belcebú o de demonio, ¿cuánto más van a insultar a sus discípulos? Con otras palabras, el discípulo de Jesús deberá preocuparse seriamente solo en caso de que no le aparezca ninguna persecución en su vida. Esto sí es preocupante. No es la comodidad lo que debe alegrar al discípulo, sino la incomodidad por el anuncio del reino de Dios.
Jesús invita a sus discípulos a no tener miedo a decir la verdad. Los discípulos no deben tener miedo a los perseguidores. Estos consiguen pervertir el sentido de los hechos y esparcen calumnias para que la verdad sea considerada como mentira y la mentira como verdad. Pero por mayor que sea la mentira, la verdad terminará venciéndola y derribará la mentira siempre. Por esto no debemos tener miedo a proclamar la verdad, las cosas que Jesús enseñó. Hoy en día los medios de comunicación consiguen pervertir el sentido de los hechos y hacen aparecer como criminales a las personas que proclaman la verdad. Hacen aparecer como justo el sistema neoliberal que pervierte el sentido de la vida humana. Pero notemos que Mateo se dice no tener miedo a los que pueden matar el cuerpo. Los discípulos no deben tener miedo a los que matan el cuerpo, a los que torturan, machacan y hacen sufrir. Los torturadores pueden matar el cuerpo, pero no consiguen matar en ellos la libertad y el espíritu. Deben tener miedo esto sí, a que el miedo, el sufrimiento, los lleve a esconder o a negar la verdad. Y así les haga ofender a Dios, porque quien se aleja de Dios se pierde por siempre. No tener miedo, sino tener confianza en la providencia divina. Los discípulos no deben tener miedo a nada, pues están en las manos de Dios. Jesús manda mirar los pajarillos. Dos pajarillos se venden por pocos centavos y ni uno de ellos caerá en tierra sin el consentimiento del Padre. Hasta los cabellos de la cabeza están contados. Lucas dice que ningún cabello se cae sin el permiso del Padre. ¿Y se caen tantos cabellos? Por esto, no teman. Vosotros valéis mucho más que muchos pajarillos. Es la lección que Jesús saca de la contemplación de la naturaleza.
Otra condición importante y fundamental en la vida del discípulo seguidor de Jesús es no tener vergüenza en dar testimonio de Jesús. Al final Jesús resume todo esto en una frase. Pero todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Pero a quien me niega ante los demás, lo negaré también ante mi Padre que está en los cielos. Sabiendo que estamos en las manos de Dios y que Dios está con nosotros en cada momento, tenemos el valor y la capacidad necesaria para dar testimonio y ser discípulos verdaderos de Jesús. Por eso hay que ser valientes y tener claro que los sufrimientos y las persecuciones nos llevan a identificarnos cada vez más con la misión de Jesús y que también nos exige a nosotros alejarnos y dejar la vergüenza para anunciar en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestro hogar, esa presencia salvadora de nuestro Señor Jesucristo.
En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día. Llegamos así al nuestro tema del día en esta sección de nuestro programa Semillas de Esperanza. Una característica muy acusada en Mateo es precisamente el reordenar diversas palabras de Jesús formando unidades discursivas. El texto de hoy, por ejemplo, pertenece a la segunda de estas unidades que abarca la totalidad del capítulo 10. Hilo conductor de la unidad. Dificultades de los 12 para el cumplimiento de la misión dentro de Israel. Es importante subrayar que los horizontes de esta misión no son universales, sino estrictamente locales. Así se enseña explícitamente al comienzo de la unidad: no vayáis al extranjero. Mateo 10:5. Se trata pues de una misión destinada al que a estas alturas de la obra aparece todavía como único y verdadero pueblo de Dios. Subrayamos también lo siguiente: se trata de una misión destinada a quienes se profesan creyentes. De algunos de estos creyentes se ha dicho que son lobos. Os mando como ovejas entre lobos, Mateo 10:16. Con estos antecedentes, no tiene pues nada de extraño que los enviados puedan sentir miedo. De ahí la triple invitación: no tengan miedo, que se ve en el versículo 28 y 31. En realidad, el texto de hoy puede calificarse de esfuerzo de Jesús con vistas a lograr que los enviados superen el miedo que sin duda sentirán en el decurso de la misión. El texto, estimados oyentes, enumera diversas razones para superar el miedo.
Y la primera razón en este tema del día que nosotros tenemos, que es no tengan miedo, la primera razón es de corte sapiencial o proverbial. Son los dos versículos 26 y 27 que hemos escuchado del Evangelio que escuchamos esta mañana. Nada hay cubierto bajo el sol que no pueda descubrirse, ni escondido que no se pueda saber. La razón tiene un innegable aire indefinido. Tal vez por ello no hay que buscar detrás de ella un sentido particularizado, sino una impresión global que se trata de transmitir. Su conexión con el versículo 27 permite entenderla en el sentido de que el proceso desencantado por la palabra de Jesús es irreversible y nadie lo puede detener. Por más obstáculos que se le presenten, el mensaje y la misión siempre seguirá adelante, según una de las razones fundamentales por las que estamos diciendo. No es a los hombres, sino a Dios a quien hay que obedecer o a los que hay que temer, dice también los Hechos de los Apóstoles.
Y hay una tercera razón en este contexto, y es que los enviados han de saber que cuentan con la protección y el cariño de Dios. Versículos muy logrados debido a la plástica de las imágenes empleadas. Los tres últimos versículos no son propiamente hablando razones para superar el miedo. Incluso a nivel de formulación son distintos de los anteriores. Todo el que se ponga de mi parte, todo el que me niegue. La formulación general e impersonal abre el texto a situaciones y tiempos que trascienden el mero momento histórico de los doce. La misión tiene que ver con la persona de Jesús. Se trata de una novedad importante dentro de Israel. Asumirla o rechazarla es indiferente.
Los obstáculos a la palabra de Dios surgen en el interior mismo del pueblo de Dios, de la comunidad. El texto no tiene en cuenta una dialéctica creencia o increencia o no creer, sino una dialéctica entre las diversas formas de creencia dentro del propio pueblo de Dios. Ser cristiano y ser religioso no se confunden. Pueden ser actitudes diferentes e incluso contrapuestas. Israel e iglesia son términos intercambiables. Lo acontecido en Israel es perfectamente repetible en la iglesia. Un evangelio es una composición literaria formada por unos relatos que previamente habían tenido una razón de ser y un sentido autónomo, surgidos aisladamente en otro tiempo. Estos relatos fueron recogidos más tarde por un autor, reuniéndolos en vastos conjuntos. Debido a este conjunto, la interpretación de los relatos debe ser a partir del marco de tales conjuntos y según el puesto que a cada uno le asignó el autor dentro de ellos, pudiendo muy bien suceder que el relato tenga ahora un sentido distinto al que tuvo en su existencia por obra literaria.
Estamos llegando a sus hogares, estimados oyentes, con nuestro tema del día, donde Jesús le dice a sus discípulos: no tengan miedo. La tarea de la exégesis es descubrir este nuevo sentido que el relato adquiere como pieza del engranaje literario. Esta toma de conciencia literaria es relativamente reciente, de ahí que los resultados de la exégesis puedan parecer a algunos poco tradicionales. Si revisamos el contexto en que se dan, a la proclamación de las líneas maestras del reino de los cielos, Mateo hace seguir una serie de relatos, fundamentalmente curaciones, a través de los cuales quiere poner de manifiesto el significado de esas líneas. Literariamente hablando, los capítulos 8 al 9 son dramatizaciones en Mateo. En ellas así ha ido apareciendo por vez primera en la obra una oposición a Jesús. Esta oposición viene representada por los letrados, los fariseos y los discípulos de Juan. Es una oposición religiosa que termina acusando a Jesús de no religioso, de demoníaco. Acto seguido, Mateo elabora un cuadro de contrarréplica que comienza en el capítulo 9, versículo 35. Los grupos religiosos están creando personas maltrechas y derrengadas. Son necesarias nuevas personas religiosas, nuevos trabajadores que no agobien ni abrumen al pueblo. Dentro del cuadro de contrarréplica, el capítulo 10 lo componen una serie de palabras de recomendación, de aviso, de ánimo para el pueblo.
Y esta unidad temática y el tono de las palabras están perfectamente marcados por la triple exhortación a no tener miedo. Es el tema del día: no tengan miedo. Versículos 26, 28 y 31. ¿Miedo a quién? El texto litúrgico dice a los hombres. El contexto indica que no se trata de los hombres en general, sino de los hombres religiosos. Mateo 10, 25 y 9, 34 son los hombres del fundamentalismo religioso. Es la oposición religiosa que Mateo ha ido haciendo aparecer a lo largo de los capítulos 8 y 9 como contrapersonajes de Jesús o enemigos de Jesús. ¿Quién no tiene miedo? ¿Quién no debe tener miedo? Pues justamente los apóstoles, los seguidores de Jesús, aquellos que optan por seguirlo. Pero en Mateo este término no tiene sentido jerárquico. Designa la totalidad de los discípulos de Jesús y que Mateo reduce significativamente a 12, frente al viejo Israel de las 12 tribus, el nuevo Israel de los 12 apóstoles.
El nuevo pueblo de Dios no debe tener miedo a los fundamentalistas religiosos. Tres razones para asegurar. Primera, la concepción religiosa de Jesús seguirá adelante a pesar de la oposición también religiosa de los fundamentalistas. Segunda razón, estos acudirán incluso a métodos mortales, pero la integridad física no da la medida de la persona. La integridad personal no se agota con la integridad física. La integridad personal no la mata ni siquiera el arma mortífera del fundamentalista religioso. No es a este a quien hay que tener miedo, sino a Dios, porque es Dios quien da la verdadera medida de la persona. Ahora bien, Dios está de nuestra parte. Pequeño rebaño, Dios es Padre. La pérdida de la integridad física no os debe asustar. Esta pérdida tiene un sentido y Dios no está ausente. Con los versículos 29 al 31, Mateo trata de salir al paso de una concepción judicial y terrorífica de Dios que el versículo 28 podría aparentemente sugerir.
Y los versículos 32 y 33 añaden una tercera razón por la que el nuevo pueblo de Dios no debe tener miedo a los correligionarios intransigentes. Jesús mismo sale garante del pueblo nuevo, el pueblo de Israel, nuevo pueblo de Israel. A la solidaridad por Jesús, este corresponde con su solidaridad ante el Padre, solidario con la suerte adversa del Maestro. El discípulo puede llegar a experimentar desánimo y ganas de resistirse, quizás por las dificultades que la evangelización misma le presenta. Reemprendemos el Evangelio de Mateo y en la última parte de las instrucciones dadas por Jesús a los 12, cuando los envía que vayan, leemos que Jesús presenta siempre una dificultad que va a ser vivida por ellos en la evangelización. Y esta sentencia de Jesús debe leerse sobre las bases de la misión. El evangelio de hoy está dominado por los imperativos que se hacen a los discípulos. No tengan miedo a los hombres, a los que matan el cuerpo, porque valen más que los pájaros. No teman al que puede destruir el cuerpo, pero sí aquellos que pueden destruir cuerpo y alma.
Y ya acercándonos ya a la conclusión de este tema interesante de el no tener miedo, la fe y la adhesión personal de los discípulos a Jesús deben manifestarse en la proclamación abierta y clara del mensaje del Maestro. El motivo por el cual el creyente testigo no debe tener miedo es que aquellos que se oponen al mensaje no tienen un poder real sobre la vida. Matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, que es vida. El único dueño y señor de la vida y el que tiene poder sobre ella es Dios. Si acaso es a Él a quien deben temerse, puesto que solamente Él decide el destino de salvación o de condenación de cada hombre según la actuación de éste con respecto a los demás. Un segundo motivo para no tener miedo, dando testimonio de Cristo, es la confianza en el Padre. Si su providencia llega incluso a los seres a los que apenas damos valor, mucho más tienen en cuenta la vida de cada hombre.
Y no es que el Padre desee la muerte de los discípulos o de sus testigos. Lo que quiere Dios es que este mensaje de amor llegue a todos. La muerte, si viene por esta causa, es el sello de este testimonio, y Dios está presente como lo estuvo en la cruz, en aquel que da este testimonio, dándole la vida y la salvación definitiva. La vida o la muerte, la salvación o la perdición definitiva de cada persona dependen de la postura que cada uno tome ante Cristo y ante la misión encargada. Lo que debe decirse a pleno día y pregonarse desde la azotea para que todos puedan oírlos es básicamente que se pertenece a Cristo, que somos solidarios con Él por la adhesión de la fe, de amor, de entrega por el Evangelio.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Llegamos así, estimados oyentes, a nuestro acontecer eclesial, retomando nuestro agradecimiento a ustedes por dejarnos llegar a este momento especial en nuestro programa Semilla de Esperanza. Y conviene entonces que cada uno de nosotros no tenga miedo ante esa experiencia de Jesús y ante la invitación que el mismo Señor nos ha hecho en esta mañana, a no tener miedo a los que matan el cuerpo, sino temer a Dios, un temor sano.
Y así el día de ayer celebramos la fiesta del nacimiento de Juan Bautista, el 24 de junio. Y hoy queremos compartir un poquito sobre esta experiencia que nos hace a nosotros también identificarnos por nuestra vida y nuestra opción cristiana. Este es el único santo al cual se le celebra la fiesta el día de su nacimiento. San Juan Bautista nació 6 meses antes que Jesucristo. O sea que de hoy en 6 meses, el 24 de diciembre, estaremos celebrando el nacimiento de nuestro Redentor, de nuestro Señor Jesucristo. El capítulo primero del Evangelio de San Lucas nos cuenta de la siguiente manera el nacimiento de Juan. Zacarías era un sacerdote y era judío que estaba casado con Santa Isabel, lo que nosotros sabemos, y de ellos nació Juan el Bautista, que fue el precursor de nuestro Señor Jesucristo y que celebramos el día de ayer. El día de San Juan es muy celebrado en América Latina, también aquí en nuestra diócesis, y por eso quisimos recordar en este momento para que podamos resaltar esta presencia de Juan Bautista en nuestras vidas. Y así damos final a este programa Semilla de Esperanza, agradeciendo la presencia de todos ustedes con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.